continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Armando Benedetti, José Obdulio Gaviria, Alirio Uribe y Rodrigo Pombo. Y al empezar este programa decía el doctor José Obdulio, o hace unos pocos minutos, que él sí puede hacer algunas infidencias sobre esa reunión de hoy del presidente Juan Manuel Santos con algunos miembros de las bancadas que lo apoyan. ¿Cuáles son las infidencias, doctor José Obdulio?
La sesión del Senado de la República estaba girando alrededor del tema de ayer, se convirtió en un debate bastante interesante y terminó con la proposición de la reunión de representantes del Centro Democrático con representantes del gobierno. Yo no sé si es más o menos paralela la formación de esa comisión por parte del presidente Santos o si ya lo había hecho anteriormente. Varios senadores de los que estuvieron hoy en la reunión con el presidente se le acercaron al presidente Uribe y le contaron que la afirmación del presidente Santos era que no se tocaba una coma del acuerdo, cosa que entonces hará que pues sea muy improductiva la reunión, estas reuniones y el trabajo que pudieran hacer luego los negociadores con base en las ideas que surjan de allí. Sí, eso es cierto, pero parecería por la cantidad de testimonios y la seriedad de las personas que hablaron con el presidente Uribe, creo que sí es cierto.
Bueno, senador Gaviria, hay un punto que yo creo que es el asunto crucial de aquí en adelante en lo que viene en Colombia y tiene que ver con las exigencias del Centro Democrático, si hay que renegociar los acuerdos o modificarlos. Si no estoy equivocado, lo que ha pedido el expresidente Uribe, lo que han pedido ustedes, es en primer lugar que haya un endurecimiento de las penas para los de las FARC. En segundo lugar, que no haya participación política, por lo menos de los líderes y de quienes hayan cometido delitos graves. Y otra de las exigencias es que el dinero recaudado por narcotráfico, por las FARC, se destina a resarcir a las víctimas. No sé si me falta alguna otra propuesta del Centro Democrático, pero la pregunta es, si eso es así, ¿usted cree que las FARC están dispuestas a aceptarlo?
No sé, esa es una organización terrorista, criminal. Si no está dispuesta a aceptarlo, pues habrá que ponerla en cintura, y para eso existe la ley, y para eso existe la fuerza estatal e incluso la colaboración ciudadana. Lo que sí debemos dejar muy claro, o muy en claro, es que ayer triunfó una tesis que es la que desde el 2002 al 2010 imperó en el ejercicio de la autoridad en Colombia, y es la tesis de que Colombia no es un estado en guerra civil, no es que las FARC no tienen la dimensión de un ejército o un partido político en armas convertido en ejército liberador de una buena parte de la población. Es una organización de 5.675 miembros, según dice el general Flores, lo certificó prácticamente, insisto que es poco menos que una empresa grande de seguridad privada. Es una organización que de ninguna manera tenía por qué haber estado negociando durante 4 años, nada menos que con la cúpula de estatal colombiana, temas agrarios, temas de narcotráfico, siendo ellos agentes del narcotráfico, temas de la participación política, temas de la participación ciudadana, temas económicos, reforma rural integral, etcétera, etcétera. Entonces, lo básico es, y el presidente Uribe hoy lo dijo y yo creo que es una propuesta aceptable, es primero que si son 5.675 miembros, rápidamente se puede saber quiénes están incursos en delitos de lesa humanidad o, de, digámoslo, en delitos no amnistiables o indultables. En consecuencia, esos todos salen, no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo, tanto en el Congreso como los votantes del no miembros del Centro Democrático, que por lo demás, paréntesis, me parece que deben tener una discusión y análisis y representación, inclusive participación tripartita en la mesa que se haga para discutir estos temas desde la democracia, insisto. Entonces, cierro el paréntesis y digo que con las FARC, lo que hay que discutir es, por ejemplo, que cuántos de ellos ya estando libres de delitos de lesa humanidad inmediatamente pasan y cómo a sitios de reinserción a la sociedad, porque son beneficiarios inmediatos de amnistía e indulto. En eso no tenemos ninguna discusión. Y yo supongo que deben ser, por la experiencia que hay con las otras desmovilizaciones, una proporción más o menos del 80%. Si esa proporción es del 80%, entonces quedarían 2 por 6, 12, unos 1.200 miembros de las FARC que tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Con ellos también se puede hacer una amplia negociación. Timochenko tiene 185 años de cárcel por condenas ya ejecutoriadas. Perfectamente el Estado colombiano podría negociar penas con esta organización para que queden en 4, 5, 6, 7, 8 años las de los paramilitares, y unos mecanismos además carcelarios leves, precisamente porque se quiere terminar la negociación con ellos, la forma de entrega de las armas pronta y rápida, la forma como van a ayudar a desmontar el narcotráfico en el cual participan en un 70% de la producción mundial, según dicen los Estados Unidos, dónde están sus capitales, cómo estos capitales se nacionalizan para que sirvan como mecanismo de reparación, etcétera.
A ver. El doctor José Tulio me acaba de confirmar dos tesis. La primera, que el Centro Democrático no se esperaba esa victoria, no esperaba pasar de los 4 millones, se sorprendiera y quedara...
Lo voy diciendo rápidamente, falso, ¿qué más?
No, ya voy. Entonces, el cuento es que ustedes están todavía confundidos con lo que pasó ayer. Y
falso.
Usted me lo ratifica cuando Juan Carlos le pregunta, ¿cuáles son los puntos que quieren cambiar? Usted sabe que usted, yo estoy seguro que usted es un hombre, yo sé que usted es un intelectual, un escritor, un hombre muy juicioso, un lector. Usted ya sabe haber leído bastante los acuerdos, y por lo tanto usted podría ya decir hoy cuáles son los puntos que realmente...
Por ejemplo, reforma rural integral, lo tacho todo, eso es pura carreta.
Bueno, ok, eso es todo un capítulo. Imagínese usted que ese es el acuerdo donde tiene el catastro rural, donde tiene la vocación...
Eso no tiene nada que ver con la FARC.
Claro que sí, porque...
¿Y por qué lo tachas y es carreta?
No, lo convertimos en ley, los que sean necesarios los convertimos en ley rápidamente en el Congreso, no hay que
negociarlo. Pero usted que es un señor tranquilo, porque se me desespera aquí, José Tulio.
No, es para explicarle al doctor Uribe que está...
Ok, entonces vamos por partes. Es obvio que ellos no tienen un plan B, no sabían que iban a ganar, han ganado, y usted ve las palabras del presidente Uribe hablando de reforma tributaria, de hablando de cuidar a la familia, cosas que no se habían votado, que no tenían nada que ver con el acuerdo. Es porque no tienen nada que decir, Juan Carlos, yo no sabía que
usted iban a ganar. Usted me va a hacerle una pregunta,
no, pero déjeme terminar.
La primera pregunta que quiero hacer es esa,
o sea, ¿qué... ¿cuáles son los primeros puntos que ustedes quieren? Lo otro, es la otra tesis que tengo, es que la comisión que ustedes armaron con los tres buenas personas y excelentes personas y profesionales y senadores y políticos, ellos tres, con lo que usted acaba de decir, José Julio, es obvio que no tienen absolutamente nada que ir a hablar ni mejorar, sino por el contrario, ahora sí hablar de renegociar, porque si usted escucha, Juan Carlos, los verbos son diferentes cuando se usan de un lado y otro. El presidente usó, y los comisionados por parte de la presidencia, están hablando de escuchar, de un diálogo nacional, no de renegociar. Y cuando uno oye a José Tulio, dice, no, vamos a quitar de los 5 puntos, vamos a quitar uno.
Vamos a entrar en el de verdad, en el problema de la justicia.
Entonces, por eso, pero díganos, por favor, porque hoy el presidente Uribe, como siempre, es una intervención juiciosa, muy tranquila, muy ejemplar sobre lo que sobre el proceso y lo que pasó ayer. Pero todavía es la hora, van a cumplir más de 26 horas de haberse cerrado las urnas. No nos dicen cuál fue el punto, porque recuerda usted, Juan Carlos, y aquí viene el problema, es que ellos dijeron, si usted vota no, eso corregimos. ¿En qué es que ustedes quisieran que corregir? Porque, y vamos a ver si se puede corregir, porque entonces ustedes le dijeron o vendieron el no como que se podía corregir, y ya usted me está mostrando ahora que no se puede corregir, que no tienen voluntad de corregir. O sea que parece que esos 6 millones de votos, de pronto, de alguna otra forma,
esas
no saben por qué votan.
De Santos a ustedes.
No, señor. Ustedes mil veces dijeron en la campaña que ustedes, si ganaban no, se iban a La Habana, corregían unas cosas y la volvían. Por eso es que digo, Juan Carlos, que la responsabilidad ahora es de ellos. Ellos dijeron que si ganaban no se podía mejorar. ¿En qué van a mejorar? En nada, porque usted lo que está diciendo es que de un plumazo borrar todo.
Vea, mire lo siguiente. A ver. ¿Cuál es el presupuesto del año 2016 de agricultura, doctor Benedetti, usted que lo aprobó?
Usted lo votó, yo no lo voté. ¿Usted ha votado?
No, el del 2016, el que se está aplicando hoy, este año fiscal.
No, pero ¿cómo así? Si usted votó el del 2015.
Bueno, usted
el
que lo votó.
Y el 2014, usted, no, el del 2015 no lo votó. Usted sí votó el del 2014-2015.
Bueno, entonces, eso es salirse por la tangente. Vale, voy a decir cuánto es. Son 2.400.000 millones de pesos. Sí. Entonces, el plan, como 40 páginas del punto 1, que es el de reforma rural integral, trae 12 planes de transformación de la agricultura.
¿El de catastro no te gusta? ¿Hacer un catastro rural?
No.
Reformar la constitución para eso.
¿Qué son?
Pero es un acuerdo político.
12 planes que sumados valen, según dicen, la misión rural, 13 billones de pesos anuales. El posconflicto, según ese lenguaje de ustedes, comienza en el 17. En consecuencia, el presupuesto que estamos discutiendo hoy debiera incorporar el primer año del posconflicto. Le pregunto, ¿cuál es el presupuesto para agricultura, para el posconflicto del 2017, el que están discutiendo hoy las comisiones conjuntas económicas?
Esto es muy fácil. Una reforma agraria no necesita un peso, sino hacer un catastro rural con una facultad al presidente.
Bueno, a ver.
Nos hubiéramos gastado 4 años en la negociación con la FARC para eso.
Es que no es fácil. Es que no es fácil. Es que la guerra se
hecho. ¿Cómo así?
Tantas reformas.
La guerra del catastro, esa está buena. Sí. Yo conocía la de las dos rosas, la de la media naranja, la de la oreja de Jenkins, etcétera. Pero la del catastro, yo no me acordaba de esa.
Con el catastro rural se podía
resolver. 1.600.000, es decir, rebaja el 33.6%.
¿De dónde sacaste esa cifra?
Pues hombre, si eso es lo que acaba de aprobar las comisiones conjuntas de la Cámara y el Senado para el presupuesto del 17. Exactamente, el monto. Entonces, rebaja en lugar de aumentar. O sea que yo digo que ese documento es un documento que es o una tomadera de pelo de ambas partes, porque deben saber ambas a qué se atienen, o de lo contrario, ese lo podemos ir chuleando porque no va a ser objeto de discusión de las comisiones que se están integrando.
Claro, pero, yo sí quisiera decir, yo creo que el Centro Democrático sí debería decir cuáles son las preocupaciones reales de los acuerdos.
No lo dice.
Ya el doctor José Azulio dijo, hay un problema, es justicia.
¿Quiere que hablemos?
Problema es justicia, pero la pregunta mía, ¿es justicia para las FARC o es la preocupación de la justicia hacia sectores muy afines al Centro Democrático? Mire, a mí me parece que ustedes están siendo responsables.
Nosotros somos
una banda, están siendo responsables. Mire,
nosotros somos los militares
ya habían dicho que se iban a coger a la JEP y que se iban a poner a disposición. A mí me parece que estamos cerrando puertas. En ninguna parte de los acuerdos dice que los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, van a ser indultables o amnistiables.
Y los militares estaban de acuerdo.
Una pregunta, es que lo que dijo el senador José Obdulio, y pues yo lo acabo de conocer, pues
usted le parece,
no estoy haciendo defensor de oficio ni nada, pero mire, es que lo dijo muy claro, es que el mandato popular que se le dio en unas elecciones presidenciales al presidente y por lo tanto a sus delegatarios y plenipotenciarios no era refundar el país, como le decía el presidente.
Es que no se ha refundado nada.
Es que lo decía el ministro constantemente. Es la nueva Colombia. Estamos refundando. Así fue la campaña. Pero así fue. Y entonces lo que estamos diciendo, si le entiendo bien y si no me corrige, es: oiga, lo que tenemos que hacer es una política transicional en virtud del cual estos señores se reincorporan con unos beneficios. Había considerado opción al hecho que el Estado de Derecho no los pudo derrotar. ¿Entiendo? Eso más o menos. Me parece que es una posición muy clara.
No es clara. Ellos dijeron, se puede ir a cambiar a La Habana
de hacer el tema. Clara.
Momentico, a ver, ustedes dijeron, doctor Osorio, podemos ir a La Habana, podemos ir a La Habana a negociar, cambiar y corregir.
Es que esas otras
cosas. Que vayan a ver qué es lo que van a cambiar.
Y es que el cambio puede ser total, parcial o mínimo.
No, es que va a ser mentira. Esto va a
votar en
la El jefe político del sí, el señor presidente de la República, que además entonces jefe de Estado dijo, señores, tienen toda la razón, esto tiene que ser una política de Estado. Fue el discurso más hermoso que en 6 años le he escuchado. Yo como analista político salí a felicitarlo a pesar de que voté e inspiré a mis colombianos a que votaran por él. No, ¿por qué? Porque incluyó a todo el mundo, porque se bajó de la soberbia y dijo, sí se pueden hacer esos cambios. ¿Cuánto van a ser los cambios? ¿De qué magnitud? ¿De qué naturaleza? Pues para eso son las comisiones, para eso es la democracia deliberativa, que ahora no se está dando en el Congreso, sino en La Habana, no, en razón a las circunstancias. Y entonces vamos a ver con qué traen. Vamos a ver si van a decir, la Constitución es con tilde en la O final. Bueno, o de pronto dicen, no, es que el acuerdo es todo válido menos el punto uno. Pues vamos a ver qué pasa, y me parece que de eso se trata la nueva realidad política.
Bueno, la pregunta es que les hice si las FARC van a aceptar.
Vuelvo, exacto.
Nadie sabe.
Yo quiero hacer dos precisiones. La primera. Ellos hicieron campaña diciendo que podían cambiar y negociar con la FARC y corregir o mejorar, ¿verdad?
Sí.
Y usted le pregunta, y no dicen los puntos, lo que contestan es, voy a tachar el primero. Voy a tachar el primero. Por eso, eso no es ningún punto. ¿Ustedes creen que eso lo van a aceptar?
Ustedes lo están
aceptando. ¿Para qué hicieron campaña diciendo que se podían cambiarlo?
Ustedes lo están
aceptando.
¿Para qué hicieron campaña diciendo que se podían cambiar?
La campaña no se hizo para derogar los acuerdos y romper la mesa. Se dijo que estaban de acuerdo con el proceso de paz y que se podían mejorar los acuerdos.
Claro.
Yo creo que eso es una palabra empeñada que hay que respetar, es decir.
Yo también espero lo mismo.
Sí, eso es.
Y si dentro de eso está, oiga, por ejemplo, no a partir del supuesto que la causa eficiente de la violencia fue la acumulación de tierras, sino el problema de las drogas, pues obviamente cambia la cuestión argumentativa de las 297 páginas. Claro, por ejemplo,
las drogas surgieron después del conflicto
armado. Bueno, pero por ejemplo, es un ejemplo académico. Otro ejemplo académico. Oiga, mire, no hay que hacerle tanto feo al latifundio. Y me parece que la política de revolución agraria no se va a hacer en pleno siglo XXI a través del minifundio. Es un ejemplo también académico.
Por ejemplo. ¿Qué pasa si van a La Habana y no pueden cambiar nada?
Ah, bueno,
no, mentira.
Pero no, señor.
Pues nosotros dijimos que no se podía.
No, señor, porque ellos
nosotros dijimos que no se podía.
Lo que pasa.
Ahora sí la parte de la culpa.
Señores,
perdón,
calma, por favor.
Ustedes hicieron campaña diciendo.
El presidente negoció.
Y nosotros dijimos, no se puede cambiar.
El presidente negoció la representación de todos los colombianos. Cámbialo. El presidente no era solamente presidente del sí.
No, el presidente
senador Benedetti, aquí lo que tiene que pasar, supongo yo, es que irán unos negociadores del gobierno, quizá con unos negociadores adicionales
o solos
de la oposición, a hablar con los señores de las FARC a ver qué cambios hacen allá.
La pregunta,
vuelvo yo, es si les dicen a los de las FARC, óigame, es que resulta que ahora no son entre 5 y 8 años con una restricción efectiva de la libertad, sino una pena más dura.
Juan Carlos,
la pregunta es si van a contestar los señores de
usted está hablando un punto,
sí, señor.
Usted está hablando de un punto que ellos no han dicho que sí, ese es el que quieren. Ellos están hablando del tema rural. Pero vuelvo e insisto, Juan Carlos, yo no entiendo por qué nos confundimos o cuál es el problema. Nosotros dijimos, no se va a poder cambiar nada porque es lo mejor que se logró.
Dicen que no cambia nada, entonces, ¿qué pasa?
Exacto, porque es que se lo dijimos mil veces que no iban a poder cambiar nada. Y lo cambiaron, mi señor.
Personas como Benedetti, como el doctor Roy Barreros, parten de la base de que no solamente es legítimo, sino que es justo y es absolutamente necesario hacer un acuerdo integral con las FARC de 297 páginas. Y la mayoría de los colombianos dijimos, dejen una bobada, eso no es así. Eso es una organización de 5.675 delincuentes.
Delincuentes
que tienen que reintegrarse a la sociedad, y si no lo hacen, pues la sociedad les cobrará las cuentas. Es que ese es un asunto que ya es de una filosofía política que hoy está en boga. ¿Cuál es la gran discusión en el mundo hoy? ¿Por qué están llenas las estanterías de las librerías de los libros con nuestra gran experiencia histórica? El momento del debate Churchill-Chamberlain. ¿Por qué hoy la biografía de Churchill es el libro de mayor venta en todo el mundo? ¿Por qué el papel de Churchill en la guerra, el libro sobre Churchill en la guerra, es el segundo libro en ventas? ¿Por qué en México están conmovidos con la obra de Brown sobre los 3 días de mayo del gabinete de guerra de Churchill? Pues porque precisamente ese gran debate sobre el apaciguamiento versus la confrontación con el enemigo real, con el enemigo que es criminal, con el enemigo al que hay que enfrentar y derrotar, se hace una necesidad social, y por eso los grandes estadistas como Churchill superaron a los mediocres o cobardes como Chamberlain.
Pero no los derrotaron, tuvieron dos gobiernos con todo, con el apoyo de Estados Unidos, Plan Colombia, Plan Patriota, y no se hizo, no se hizo.
18.000 se desmovilizaron.
Pero lo que pasa es que de todas maneras ayer perdieron, los colombianos rechazaron el acuerdo, pues algo tendrá que cambiar, porque pues no.
Pero permítame decir una cosa, porque la ecuación y la pregunta era sobre las FARC, y la respuesta me parece que es evidentemente, aquí todos estamos de acuerdo, pues habrá que preguntarle al FARC, pero voy a conjeturar. Mire, yo creo que por el trino de las FARC y después por la intervención que dio Timochenko, la cosa no es tan...
Un trino de Timochenko,
sobre el amor, que ellas eran una organización que amaban al país, que no sé qué, y que no los iba a amilanar en sus procesos de lograr y alcanzar la paz. Ese era más o menos. Y después lo repitió en viva voz, y yo creo que a las FARC, como dice el presidente y como dice también la oposición, hay que creerle, hay que empezarle a creer, entre otras cosas porque últimamente ha dado buenas muestras para eso. Entonces, lo son las mismas FARC lo que nos está diciendo a nosotros, todos los del establecimiento, independientemente si somos de centro, de izquierda, de derecha, lo que nos está diciendo, oiga, yo estoy con toda la disposición, venga a conversar. Y ahora nosotros, al interior del establecimiento, nos estamos rasgando la escritura, diciendo, es que eso es inmodificable o no es modificable. Sí, tanto, no, no mucho. No, pues espérese a ver qué pasa. Lo cierto es que estos señores, nuestra contraparte está diciendo, estoy dispuesto por lo menos a oírlos.
Pero quienes
no cerremos eso.
Pero quienes están por él no han hecho un cálculo, al menos del tiempo, del desgaste que puede suponer renegociar, de cómo puede afectar incluso a la economía. Y el apoyo internacional.
Sí, nosotros hemos dicho lo siguiente.
Respuesta, ahora
el tema principal es la concentración. Ojalá mañana o pasado mañana misma se lograra un acuerdo entre las seis personas que se van a reunir, más los otros representantes del
NO.
No, la concentración inmediata, sin más dilaciones, sin más dubitaciones.
Sobre eso, sin más protocolos del Consejo.
Inmediatamente, esa concentración permitirá comenzar a negociar sin afanes,
porque yo no veo cosas nuevas. Eso ya estaba y estaba
perfectamente bueno
con protocolos internacionales con Naciones Unidas.
Es que una cosa es que nosotros estábamos pensando en una guerra con unas, la gente, dónde íbamos a poner los tanques que iba a traer las FARC, los aviones Mirage, o sea, su aviación, dónde iban a poner las bazucas. No estamos hablando de 5.635 personas armadas.
Mira, Juan Carlos,
que fácilmente se concentran en pocos sitios incluso, y con un procedimiento perfectamente auditado por las Naciones Unidas. Eso es una operación sencilla.
Está en los acuerdos y está,
exacto,
está muy bien descrito.
En eso estamos de acuerdo, pero nada de decir que nos van a imponer a la brava el acuerdo sobre reforma rural integral, sobre drogas, sobre...
Senador Benedetti.
Volvemos al mismo tema. Lo ha dicho Alirio, todo lo que ha dicho José Tulio está en los acuerdos, además protocolos hechos con las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad.
Y con las fuerzas militares.
Hoy el señor canciller de Alemania tuvo una buena frase, que se despertó con una desagradable sorpresa, refiriéndose a la votación del plebiscito el día de ayer. Todo el planeta Tierra, todos los mandatarios avalaron y acompañaron este proceso. Entonces, aquí ganó el no, y hay que decirlo, por una serie de circunstancias. La cosa es ideología
de género, una inteligencia del pueblo.
Una cosa de pensión.
Ganó el extensionismo realmente, ¿no?
Claro, además,
63%.
Además, pero termino con esto, Juan Carlos. Ellos ganaron diciendo que se podía renegociar. O sea, cuando usted dice que se puede renegociar es porque ha hablado con la otra parte, porque tiene un plan B. Aquí vamos a cumplir una hora. Todavía no sé cuál es el punto que quieren cambiar. Todavía no sé qué es lo que se puede renegociar con la FARC o cambiar con la FARC. Entonces, ellos hicieron una promesa de campaña como si tuvieran una fuente directa de comunicación con la FARC y sabían que se podía cambiar, no se podía mejorar y que no se podía y tal. Y usted otra vez le pregunta, ¿nos vamos a ir de aquí sin saber cuáles son los puntos que quieren cambiar?
Pero fíjese que yo voté por el no y voté, claro, con la idea de que se pudieran hacer unos ajustes y unas renegociaciones. No sé de qué tamaño, ya les digo las mías, pero no los quiero aburrir con eso, pero con otra cosa. cosa mucho más importante aún, muchísimo más importante. Y repito, yo no pertenezco al Centro Democrático, senador Benedetti. Yo dije, por ejemplo, en infinidad de oportunidades, que de lo que se trataba este no era simple y sencillamente, pero no menos importante y no menos históricamente importante, volver la política una política de Estado. Si era tan histórico, si era tan respaldado internacionalmente, si era tan trascendental, tenía que ser de Estado. Y no podían dejar a la mayoría, así fuera pírrica, por fuera. No la podían dejar.
Pero fíjate, Rodrigo, que en los acuerdos interviene todo el Estado. Mira, interviene el presidente.
Interviene toda la institucionalidad, pero no interviene el pueblo.
Cuando interviene el pueblo,
que lo dejaron de último, dijo no.
Interviene el Congreso, la Corte Constitucional.
Claro, toda la institucionalidad con la precaria legitimidad que desafortunadamente tiene. Pero fíjate que cuando se le pregunta al pueblo ex post, que no ex ante, ¡pierde!
No, me digo,
es que fue el punto.
Pero es fácil, ¿por qué perder? Porque las mayorías que están en los centros urbanos, que nunca han sentido el conflicto, iban a decir
es cierto,
están en el campo y que se han sentido.
Mire, yo le voy a decir, senador, todas las razones que he leído y oído por las cuales se perdió la votación son ciertas, todas, al unísono, mancomunadamente. Pero lo cierto es que se perdió. Y lo cierto es que la legitimación es ex post, no ex ante. Y lo cierto es que se sintieron triunfalistas. Y lo cierto es que esto tiene que ser a como dé lugar una política de Estado, porque si no, no es sostenible.
Pero es clarísimo, Rodrigo, y nadie aquí en esta mesa, y con la que puede revisar todos los tuits y todas las declaraciones que he puesto, de que hay que reconocer que la democracia funcionó, de que hubo garantías, de que ganó el no, de que ojalá superemos esta crisis. Todas nuestras palabras han sido así, pero también usted tiene que decir que ganaron, porque no solamente esa fue la única circunstancia, sino que sea la única, fueron varias, pero le quiero significar es que una de ellas era que se podía ir a cambiar y se podía renegociar.
Sí, eso es cierto.
Y yo les ahora la quiero ver, ahora vamos a sentar nosotros a ver cómo está
bienvenida, y le vamos a dar puesto de primera línea para que nos vea.
Me toca ir a una pausa. 7:59
Usted escucha Voces RCN.